Muy bien, ¿qué opinan de la pregunta como quedó formulada? Y le pregunto a la mesa, María Elvira Samper.
Pues coincide con lo que dijimos esta mañana, en que se amarra al título del acuerdo, y en ese sentido me parece que pues es neutral. Conserva el título del acuerdo, se ajusta a él. Insisto, como dijimos esta mañana, que es vago y que lo de la paz estable y duradera pues un noble propósito, pero pues obviamente difícilmente decir no a eso, pero que tenemos que entender que la pregunta está supeditada al acuerdo con las FARC para terminar el conflicto armado con las FARC.
Sí, yo creo que el presidente va a tener un pretexto en el tema de que el título coincide exactamente con la pregunta. Sin embargo, si se quería conservar la esencia de la pregunta, yo le hubiera agregado, sin embargo, que me parece que no es menor y es un tema importante, que el acuerdo final es con las FARC. Acuerdo final con las FARC para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En ese sentido, me parece que hizo falta eso, y creo que estratégicamente el presidente suprimió la palabra FARC por el efecto que puede tener psicológicamente encontrarse esa palabra, que es de ingrata recordación para los colombianos. No sé, creo que esa es la duda que a mí me quedaría respecto de la pregunta. Si quería jugar con el título, está muy bien hacerlo textual, pero que se recuerde y se le recuerde a los colombianos que esta no es una paz general, es una paz o un intento de paz con las FARC.
Tenemos en línea al senador Iván Duque del Centro Democrático, y le queremos preguntar esa primera impresión sobre la pregunta que ha revelado el presidente Juan Manuel Santos, y reiteramos la pregunta es: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Senador Iván Duque, su opinión sobre la pregunta. Bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, un saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Pues yo ya veía venir esto desde la semana pasada, porque el presidente del Congreso, en un debate que tuvimos en RCN Televisión, dijo que él conocía la pregunta, pero que no se sabía si le iban a presentar. Y mire lo que se hizo: en un día se aprobó la convocatoria sin conocer la pregunta. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el Congreso tiene hasta 30 días para pronunciarse. Obviamente nadie quería, nadie esperaba que se fuera a demorar 30 días, si hubiéramos podido hacer en muy poco tiempo, pero hubiera sido importante conocer la pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que hubiera sido muy valioso para nuestra democracia y para el país por lo menos llegar a un consenso sobre la pregunta que va a definir la regla de juego de esta participación electoral el 2 de octubre. No se hizo y se anuncia hoy, y si usted lee el texto, pues yo creo que la pregunta tiene elementos tendenciosos. ¿Por qué? Porque dice: ¿apoya usted el acuerdo para ponerle fin al conflicto y construir una paz estable y duradera? Una paz estable y duradera en abstracto, en general, hacia el universo, o es realmente lo que es, un acuerdo con las FARC, donde perfectamente listo, quiere dejarle el título, déjenle el título y pónganle las comillas, pero especifique que es un acuerdo con las FARC, entre el gobierno y las FARC, en esas condiciones, porque claramente en el país pues sigue existiendo ELN, BACRIMS, Clan del Golfo, delincuencia, narcotráfico, muchas cosas. Me parece que desde ese punto de vista es engañosa, pero además, si usted dijera al leer esa pregunta que no, lo que usted realmente está diciendo es que usted está en desacuerdo con una paz estable y duradera. Y yo creo que eso es inducir sobre todo a un votante a una estigmatización. Porque muchas personas que queremos marcar, no, queremos una paz estable y duradera, reconocemos ese derecho y ese deber constitucional, pero tenemos reparos a algunos contenidos de los acuerdos que son relacionados con nuestros principios. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que ya se veía venir pues quedó consumado, pero es una lástima que para nuestra democracia no podamos llegar a un plebiscito tan importante, tan definitivo, donde queremos un debate tan amplio y centrado en los contenidos sin haber llegado a un consenso. Me parece lamentable.
Bueno, no se llegó a un consenso, pero finalmente es prerrogativa del gobierno, como lo tuvo en su momento el presidente Uribe, de llegar a un acuerdo con las paramilitares. Y estando de acuerdo con algunos de sus puntos de vista, senador, la pregunta ¿es posible que Colombia, después de 4 años de estar remachando y remachando y remachando y oyendo hablar a las FARC y aquí y allá, que estaban en un acuerdo, y la oposición diciendo que se le estaba entregando el país a las FARC, haya algún colombiano que vaya a votar el plebiscito que no sepa que el acuerdo es con las FARC?
María Elvira, a mí me gusta su pregunta y permítame desagregarse. Es que yo creo que primero este no es el único proceso de paz que se ha hecho en Colombia. se han hecho muchísimos procesos de paz. Ayer estaba mirando, en los últimos 15 años solo hay más de 10 procesos de paz, casi que en los últimos 20 años. Y obviamente, ¿por qué este proceso es atípico? Pues obviamente por las modificaciones constitucionales atípicas que también implica. Implica modificar la Constitución para que haya elegibilidad política de quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Implica elegibilidad política, reforma a la Constitución, la jurisdicción especial para la paz. Implica reforma constitucional, lo que se van a asignar de recursos en los planes plurianuales de inversión. Implica además reforma constitucional, la implementación, porque el presidente queda facultado para dictar decretos con fuerza de ley. El Congreso solamente puede modificar y discutir lo que el gobierno le permita. Se limita el control de constitucionalidad de la Corte. Por eso es que estamos haciendo las cosas de esta manera. Ahora, ¿yo qué digo? Pues sí, seguramente mucha gente va a llegar a las urnas sabiendo lo que ya va a votar, y mucha gente llegará después de haber leído los acuerdos. Pero lo cierto es que la pregunta que ha sido puesta a consideración de los colombianos, como lo escuchaba hace un rato a uno de los compañeros suyos en la mesa de trabajo, pues es que no puede poner un acuerdo que es con un solo grupo, venderlo como la paz estable y duradera de Colombia, por Dios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga el ELN? Y si el ELN también quiere un proceso igual, entonces ahí también vamos a volver a construir una paz estable y duradera, y después cuando el día de mañana quieran buscar el sometimiento del Clan del Golfo, la misma cosa. No, yo creo que nosotros lo que pedí, y además tenía compañeros del Senado que estaban de acuerdo con eso, es, hombre, llegamos a un consenso sobre la pregunta. ¿Cuál es el consenso? Si quieren dejar el título, dejen el título, pero especifiquen lo que es esto. ¿Está usted de acuerdo con el contenido de los acuerdos suscritos entre el gobierno y la FARC denominado tal cosa? Eso es neutralidad de la pregunta, de acuerdo a lo que dijo la Corte. Yo no estoy pidiendo nada más. Ahora, no me voy a quedar en esta discusión de la pregunta tampoco. Ya la pregunta ahí está, es una pregunta engañosa, y seguiremos la pedagogía para llegar a las urnas y que los colombianos voten a conciencia sobre los contenidos de los acuerdos.
Senador Iván Duque, muchísimas gracias.
A usted muchas gracias, Yolanda, y saludos a todos sus compañeros.
Senador Iván Duque, del Centro Democrático. Tenemos también en línea al senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, y su opinión sobre la pregunta. Y recordamos que la pregunta ha quedado como: apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Senador Robledo, su opinión, buenos días.
Pues a ver, sobre este tema de la pregunta, como sobre absolutamente todos los temas que tienen que ver con este proceso de paz, se suscitan grandes debates, grandes discusiones. Yo creo que no ha habido una sola decisión, ni la menor, que no haya generado una oposición bien grande, y es comprensible porque hay quienes no han estado de acuerdo con este proceso desde el principio y nada les parece bien. Yo creo que la pregunta sí se habría podido redactar de otras maneras, habría tenido mil posibilidades de redactarse, pero lo cierto es que ya lo sustantivo es que esa es la pregunta y el plebiscito se va a hacer el 2 de octubre. Entonces lo que toca salir es a explicar lo sustantivo del proceso, lo definitivo. Es evidente que en relación con las FARC lo que se va a votar es el fin de esa organización como grupo armado, como grupo al margen de la ley. Lo que se va a votar es el fin de un conflicto de medio siglo en relación con las FARC, y lo que se está acordando en relación con esa organización es que no solo se desmovilizan, sino que se desarman, y las armas las va a tomar la ONU y las va a destruir. Esa es la realidad, ese es el voto medular, y yo creo que eso los colombianos cada vez lo tienen más claro, porque digan como se digan las cosas, lo cierto es que llevamos casi 4 años hablando de esto todo el día, y los niveles de información sobre este tema yo diría que son los más altos que alguna vez haya habido en la historia de Colombia sobre cualquier tema.
Senador Robledo, ¿usted cree que va a ganar el sí o va a ganar el no?
Yo soy optimista, yo he estado recorriendo el país, por ejemplo estuve 3 días en Antioquia al fin de la semana pasada, y he sentido que es un sitio donde todos sabemos el Centro Democrático tiene una fuerza particular, siento que aumenta el convencimiento de que lo mejor es el sí, no porque el acuerdo sea perfecto, no porque no tenga cosas que debatirse, la opinión pública sabe que yo he fijado posición de desacuerdo sobre a ciertos aspectos de esta negociación, lo que pasa es que es demasiado poderosa la idea de desarmar a las FARC. Este es, digamos, un poco como mi sueño de toda mi vida, y es lo que les pasa a los colombianos, salir de una violencia estéril que nada bueno le dejó a Colombia. Ahora, se sale mediante un método complejo, enredado, todo lo que uno quiera, pero el hecho cierto es que esa violencia va a desaparecer, otras van a quedar, ese también es un hecho cierto, pero que otras violencias queden y los demás problemas del país queden, el desempleo, la pobreza, etcétera, el mal gobierno de Juan Manuel Santos también va a permanecer, pero eso no le quita inmensa importancia al paso que podemos terminar dando. Yo creo que eso cada vez más colombianos lo entienden, y cada vez más colombianos entienden que esto no es un voto sobre si nos gusta o no Juan Manuel Santos, porque si así fuera yo lo votaría en contra, sino este es un voto que en últimas es si desarmamos al azar y ya, no algún día, de pronto, más adelante, con otra negociación, no, con esta negociación desarmarlo. Bueno, primero ya hay un cese bilateral e indefinido del fuego, pero además vamos en el camino de que esas armas, repito, las coja la ONU y las destruya, y ellos se reintegren a la vida civil como otros ciudadanos, pues, de este país, y acatamos la Constitución y las leyes de la República.
Senador, pregunta al margen. Nos hemos enterado que esta tarde usted va a hacer un debate en el Congreso sobre Salud COP. Le quiero preguntar una cosa muy puntual, que es tal vez la pregunta. ¿Se perdió el billetico de Salud COP? ¿Los 1,4 billones de pesos que creíamos que nos habían sacado del bolsillo, se perdieron?
Sí, se perdieron porque primero el señor liquidador del gobierno actuando en representación de Salud COP, representación del gobierno, tuvo la frescura de decir que esos no eran recursos para fiscales los que estaban perdidos, y que en ese sentido entonces los incluía en la masa liquidatoria que llaman los abogados, luego los ponían a competir por otras acreencias, cosa que es violatoria de la ley, eso está sabido y lo voy a mostrar, y además porque al final del semestre pasado, en un acuerdo del Centro Democrático y de la Unidad Nacional, cambiaron la ley, aprobaron la ley 1797 del 2016, que está diseñada en contravía de lo que planteó la Contralora, para que esa deuda que la volvieron en la masa liquidatoria, en vez de dejarla deuda de primera categoría, de primera calidad, la volvieron de quinta categoría como deuda quirografaria. Esto es inaudito. O sea, cambiaron la ley para que esa plata no se la regresara a Salud COP o el liquidador de Salud COP a los recursos de la salud, como lo había ordenado la Contraloría General de la República. Inaudito, pero esa plata se perdió. Y eso es lo que voy a explicar esta tarde. Y voy a explicar esta tarde otras muchas más cosas extremadamente graves que han venido pasando en este país en torno a este negociazo que le montaron a unos cuantos en torno a la salud.
Pues bien importante, estar atentos hoy en el debate del senador Robledo. Sí, que todo este tema también del plebiscito, que es importantísimo, pero que no vaya a opacar este, que es un caso fundamental. De modo que ahí estaremos atentos, senador. Muchísimas gracias.
A ustedes muchísimas gracias. Un saludo a sus oyentes.
El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, y él lo que dice es, la pregunta es la que está. Y ya no nos metamos en debates de la pregunta.
Hubiera sido polémica.
Exactamente. Además. Y cualquiera, lo dijimos esta mañana, pregunta genera debate.
Y finalmente el doctor Iván Duque también dice lo mismo. Ya la pregunta está, Ya ellos seguirán haciendo oposición, seguirán insistiendo en la sustitución de la Constitución, y los otros seguirán diciendo que es lo mejor. Y el